siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, qué gran alegría poder peregrinar en este año santo de la esperanza hasta este templo, hasta este santuario de la Virgen para recibir las gracias propias de este jubileo y también para iniciar la novena de la fiesta de Nuestra Señora de la Caridad, unidos a la Iglesia en todo el mundo en este año jubilar y especialmente unidos a la Iglesia de Cuba que se prepara para celebrar la fiesta de su patrona. Por eso queremos poner todas nuestras intenciones también espiritualmente en el altar. Hoy es el primer día de la novena de la Virgen de la Caridad y cada día va a ser la misa celebrada por una parroquia diferente. Hoy tenemos el regalo de peregrinar como parroquia de San Quieran, justamente al cruzar la calle, los vecinos. Ha sido una peregrinación muy larga, menos de una cuadra, pero hemos llegado, finalmente hemos llegado y nos da gran alegría poder reunirnos aquí, poder ofrecer nuestras intenciones, nuestra vida, pedirle a la Virgen que nos bendiga. Ella es faro, faro de esperanza, faro de libertad, y bajo ese lema y bajo ese auspicio queremos celebrar esta Eucaristía. Lo primero que hacemos al llegar a la casa del Señor es reconocer que somos débiles y pecadores, que somos pequeños, y por eso pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios omnipotente, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Gloria, gloria, gloria.
oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Del libro del Siracide. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás gracia ante el Señor, porque sólo Él es poderoso y sólo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios.
Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos. Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos. Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Canten a Dios, toquen en su honor, alégrense en su presencia. Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos.
De la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios.
carguen con mi yugo, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado fue Jesús a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estaban espiándolo, mirándolo cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando inviten a un banquete de bodas, no se sienten en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos llegado como peregrinos en este año de la esperanza a la Casa de María, este santuario que hoy se prepara, comienza la preparación inmediata a la fiesta de la Virgen de la Caridad, y el lema de este año es María, faro de libertad. María siempre ha sido signo de luz. María siempre ha sido signo de esperanza para los cristianos. Y ella es un faro de luz en medio de la oscuridad, luz que guía a sus hijos a la plena libertad. Y hoy iniciamos esta novena de la Virgen de la Caridad en preparación a su fiesta, en el contexto de un año muy especial, del Año Santo de la Esperanza. Cada 25 años la Iglesia celebra un año jubilar, y en este año nos unimos entonces a toda la Iglesia Universal implorando con esperanza, paz y libertad. Por eso durante estos días, durante estos 9 días, queremos acudir a María, faro de libertad, para que anime a su pueblo en la esperanza cristiana. Esperanza que no desfallece frente a las dificultades y a los peligros. Ponemos todos nuestros dones y nuestros talentos como la Virgen al servicio de la misión que Dios nos ha encomendado. A cada uno de nosotros en nuestra vida, Dios nos ha dado una tarea y una misión. Y todos esos dones que tenemos los ponemos a disposición de la tarea que Dios nos ha dado. Y que María de la Caridad nos inspire a recorrer este camino de fe con frutos de amor, con frutos de sanación, con frutos de esperanza, tanto que necesitamos esos frutos en nuestros días. Por eso que estos días preparatorios a la fiesta de la Caridad, el 8 de septiembre, estén marcados por la esperanza, por un futuro donde haya paz y libertad. Hoy nos reunimos para celebrar la Santa Misa también, y en el Evangelio de hoy escuchamos el llamado de atención de Jesús a vivir de forma humilde. Está por un lado el orgullo y por el otro lado está la humildad. Dos polos, el orgullo y la humildad. Y Jesús nos ha hecho esta historia de los convidados a este banquete, que muchas veces nosotros pecamos por ser anticipados y nos ponemos en los primeros lugares, y a veces eso hace que pasemos grandes vergüenzas. Ojalá que nadie aquí le haya pasado algo así. Ojalá, no quiero preguntar. Pero Jesús les dice, tomen los asientos menos importantes. Ese es el consejo de Jesús. Y nos cuesta pasar desapercibidos. Tomen los asientos menos importantes y luego el anfitrión de la fiesta los va a llamar y les va a decir, ¿qué haces ahí en ese último lugar? Ven a ocupar la cabecera, ven a ocupar el primer lugar. Con eso, queridos hermanos, Jesús está criticando el orgullo de los que buscan los primeros puestos. ¿Y cuántas veces no pecamos de querer ser los primeros, de querer buscar los primeros puestos? ¿Y cuál es la solución a ese gran problema que tenemos todos del orgullo? ¿Quién no es de alguna manera orgulloso? Porque si competimos con nuestros amigos por el puesto menos importante, también de alguna manera somos orgullosos porque queremos que al final de cuentas se nos invite al primer lugar, a la cabecera. Sabemos ya que Jesús nos dio esa recomendación y nos vamos tal vez a engañar y nos vamos a poner en el último puesto esperando que nos llamen al primero y decir, ahora sí que va a ser mi hora. Eso también está reprobado por Jesús. ¿Qué es la verdadera humildad, queridos hermanos? Repasemos algunas cosas primero antes de responder a esa pregunta de lo que es el orgullo. Hay un orgullo que es un orgullo infantil. Lo infantil no es muy bueno. El ser filiales y hijos sí es bueno, pero el infantilismo no es bueno. ¿Cuál es el orgullo infantil? La persona, eso le pasa mucho a las personas que se han hecho a sí misma, que han luchado y han salido adelante a sí misma. Una persona exitosa que explica que ha llegado a donde está solo, sin ayuda de nadie. Mira lo capaz que soy yo. Nadie me ha ayudado a llegar al lugar donde me encuentro. Pero una persona así no ha sido consciente de que si ha llegado al lugar donde se encuentra y es un buen lugar, ha sido porque Dios ha puesto ciertos dones y talentos en esa persona para que los use y esté en el lugar que esté. Son regalos de Dios todos los dones y talentos que tenemos que hacen que nosotros seamos capaces de tantas cosas, de grandes cosas. Y por eso esa persona es un poco infantil porque se cree que todo el bien que posee y todas las cosas que ha hecho es por sí misma. Hay gente que le encanta ponerse estrellitas y mostrar todas las estrellitas que tienen. Otro tipo de orgullo, un poco más complejo, se encuentra en las personas que saben que todo lo bueno viene de Dios, pero está seguro que Dios le ha dado a él y no a otros todas las cosas buenas. Dios sabía que a diferencia de los demás, él era mejor que los otros y por eso le ha dado tantos dones. Ese es el orgullo de una persona creída. ¿Cuántas personas creídas no nos encontramos por ahí? Personas un poco pedantes, podemos decir, que dicen, sí, yo he recibido tantos dones, Dios me ha bendecido tanto, pero porque soy yo, mira a este otro que no le ha dado todos los dones que tengo yo. Esas personas creídas no son humildes, son muy orgullosas, feamente orgullosas. Y finalmente, el peor y el más sofisticado tipo de orgullo se encuentra en el fariseo. El fariseo que agradeció a Dios no ser como las demás personas, especialmente como aquel publicano, como el pecador que oraba junto a él en el templo. El fariseo sabía que todo lo bueno en él era un regalo de Dios, era un don de Dios, pero se alegraba de tener los dones de Dios y que el publicano no lo tuviera. Al fariseo le gustaba menospreciar al publicano. Queridos hermanos, no menospreciemos a nadie, no miremos para abajo a nadie, no miremos en menos a nadie. El fariseo es una persona, un tipo de personalidad compleja porque se cree que él tiene tantas cosas que Dios lo ha bendecido y no es capaz de asimilarse a los demás. ¿En qué consiste entonces la humildad si tenemos tantos tipos de orgullo? Y podemos seguir haciendo una lista más larga. Yo les he recortado la lista, pero hay una lista muy larga de tipos de orgullo. ¿En qué consiste entonces la humildad si el orgullo es así? En reconocer que todo lo bueno que hay en nosotros es un don de Dios. no es porque nosotros somos los mejores o porque tenemos esos grandes talentos. Sí, si los tenemos, es porque humildemente reconocemos que Dios los ha puesto en nosotros y que debe de ser devuelto al Señor para compartirlo con los demás. Nadie de nosotros es dueño de todos esos talentos que Dios puso. Si somos capaces de grandes cosas en la vida, es porque Dios nos ha bendecido y todo es don, todo es regalo y tenemos que darlo gratuitamente a los demás. Queridos hermanos, frente a esto, entonces tenemos que reconocer que Dios quiere que lleguemos a ser un milagro de humildad. Ser un milagro de humildad. ¿Por qué un milagro? Porque es muy difícil ser humilde. Entonces tenemos que pedir que Dios haga un milagro en nosotros y que haga de nosotros un milagro de humildad. Y para ello nos invita a vivir tres dimensiones de la humildad. Podemos poner tres dimensiones de la humildad. Complacerse en la propia debilidad, reconocer que soy débil. Segundo, dejar que los demás conozcan mis debilidades. Eso es un poco más difícil, porque eso es desarmarse, mostrarse como uno es. Y finalmente, en tercer lugar, dejar que los otros me traten según mis debilidades. Más difícil todavía. Dejar que los otros, conociéndome con mis debilidades y flaquezas, me traten según mis debilidades. Tarea no fácil, pero necesaria, queridos hermanos, para vivir santamente y para aspirar a la vida más plena, que es la vida de la santidad. ¿En qué consiste la primera forma de humildad? Complacerse en las debilidades propias significa primeramente reconocer cuáles son mis falencias, cuáles son mis debilidades, o sea, saber que tengo estas debilidades y alegrarme de ellas. Y van a decir, ¿por qué alegrarse de ellas si son debilidades? Bueno, porque en mis debilidades es donde se despierta la misericordia de Dios. Si yo soy el campeoncito, nadie va a tener miramientos con nosotros. Si yo me creo el mejor, ese que se la arregle por su cuenta. Pero cuando yo reconozco mis debilidades, queridos hermanos, en humildad me doy cuenta de que Dios me mira con amor. Y eso despierta la misericordia de Dios. Por eso, no ocultarme a mí mismo mis pequeñeces. No nos engañemos. Seamos honestos con nosotros mismos. Y por eso el primer escalón de la humildad supone la entrega de todos mis títulos y todos mis derechos a la misericordia de Dios. No es que yo tengo tantos dones y talentos, sino que todo eso yo lo entrego a la misericordia de Dios y no me considero por los méritos de mis logros, sino por el amor misericordioso que Dios tiene de mí. Porque Dios me ha mirado con misericordia, entonces puedo ser grande. Un segundo paso al que Dios nos invita se trata de alegrarse en ser reconocido por los demás según nuestras debilidades. Y eso es difícil, porque nadie quiere mostrar su vulnerabilidad, nadie quiere mostrarse débil, nadie quiere mostrar sus falencias. Ya no solamente significa que yo conozca mis debilidades, pero ahora el Señor me pide que las muestre, que no las esconda, que no me blinde. Hay personas que son blindadas, no hay quien les entre a esas personas, no dejan que nadie los toque. En ambas situaciones me tengo que alegrar y complacer en mi debilidad y tener la libertad para que los otros me vean tal cual soy. No se trata aquí de desnudarnos frente a los demás espiritualmente o interiormente, sino se trata a no temer acerca de mi realidad y de mi vida, a no tener máscaras, que mis máscaras caigan ante los demás, especialmente, queridos hermanos, con las personas más cercanas, con las que convivimos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Mostrémonos tal cual somos. Lo contrario es el permanente miedo, el estar blindados y no dejar que nadie sepa verdaderamente quién soy yo. El temor a ser bajado de mi pedestal. Cada uno se construye su propio pedestal y hace que todos nos admiren por lo que somos. Hay que bajarnos de ese pedestal. ¿Qué pasaría si saliera a la luz pública alguna de mis debilidades? Si alguna de mis debilidades se publicara, ahora ya no voy a decir en el periódico, porque ya no existe el periódico, si las ponemos en las noticias ahí en internet, en las redes sociales, qué escándalo, ¿verdad? Nadie le gusta eso, pero esa es la humildad de los hijos de Dios y ahí es donde Dios se hace fuerte en nosotros. Por eso preguntarme, ¿soy libre frente a los demás o estoy siempre ocultando quién soy? Y en tercer lugar, lo que dijimos, no solamente yo conocer mis debilidades, no dejar que otros conozcan mis debilidades, sino en tercer lugar, dejar que se me trate según mis debilidades. Eso ya es heroico. Eso ya es heroico. Dejar que se me trate según mis debilidades. No solo por las demás personas, sino también por el mismo Dios. Especialmente es difícil si se hace que esta realidad haga que nosotros nos despojemos también de tantos títulos o de toda la fama que nosotros tenemos y que las personas creen de nosotros. Entonces, ahí nosotros verdaderamente compartimos el camino de Cristo, que se hizo nada por nosotros, se anonadó, se hizo la nada por nosotros. Cuando aceptamos que ya tal vez necesitamos ayuda, cuando ya tenemos una avanzada edad y nos damos cuenta que no somos tan ágiles como antes, o que no pensamos tan lúcidamente o tan claramente, o que necesitamos que nos ayuden a caminar, o que nos ayuden a preparar alguna cosa que antes nosotros éramos expertos y preparábamos. A las personas mayores les cuesta mucho este último paso, ser humilde, dejarse ayudar, dejar que nos traten según lo que somos y nuestra realidad y nuestras debilidades. Pero ese es el camino que Dios quiere para la santidad. Por eso, queridos hermanos, el camino de la humildad es un camino que nos lleva a pasar diferentes pruebas, pero que nos lleva también a constatar la libertad de los hijos de Dios. Cuando somos libres frente a los demás, cuando somos libres frente a nosotros mismos y cuando somos libres ante Dios. O sea, reconocer en la debilidad que esa misma debilidad que tengo atrae la misericordia de Dios. Compartir las debilidades también permite la mirada benevolente y amorosa de nuestros hermanos y nos hace libres frente a ellos. Y ser tratados según mi verdad, en definitiva, nos hace felices porque somos libres y somos auténticos. Nadie fue más libre, más humilde y más auténtica que la Santísima Virgen María. Hoy estamos en la casa de María y por eso hoy tenemos que pedirle a la Virgen María, haz de nosotros un milagro de humildad, haz que podamos reconocer nuestras flaquezas, nuestras debilidades, haz que seamos humildes para mostrarnos vulnerables tal cual somos y que seamos tratados según nuestra verdad. Un camino de santidad difícil, cuesta arriba, pero no imposible. Con la ayuda de la Santísima Virgen, le pedimos a ella que haga de nosotros un milagro de humildad para que podamos ser dignos hijos de Dios y para que podamos vivir vida santa, vidas nobles, vidas felices, donde experimentemos la libertad de los hijos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a que renovemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Presentemos a Dios nuestras súplicas, confiando en la intercesión de la Virgen.
Por la Iglesia, para que celebrando el jubileo convocado por el Santo Padre, pueda experimentar el gozo de saberse amada por Dios y ser testigo de la esperanza. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por apertura a las invitaciones de Dios, para que podamos responder al llamado de Dios a la vida eterna y reconocer que la salvación no viene de nuestros esfuerzos, sino como un regalo de Dios. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Para la transformación de nuestros corazones, para que podamos tender la mano a aquellos que nunca podrán pagarnos y así permitir que el reino de Dios se experimente en nuestro tiempo. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Para la protección de la tierra, que Dios nos guíe a ser buenos administradores de la creación de Dios, para que todas las personas puedan experimentar las bendiciones que trae la tierra. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos los afectados por el tiroteo en Minneapolis, que el amor de Dios traiga sanación, consuelo y renovación a las familias y comunidad, y que experimenten el abrazo maternal de nuestra Madre Santísima.
Señor, escucha nuestra oración.
Por abundantes bendiciones de Dios sobre Alba Pulido, por el eterno descanso de Irene Reverón de Sin. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Escucha, Padre bueno, las súplicas que te presentamos con fe y por intercesión de María, faro de libertad, danos un corazón generoso. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Oren, hermanos, para este sacrificio que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que se realiza en el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para la alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro Obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y llenos de alegría por ser hijos de Dios, recemos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un signo de la paz. Hermanos, este es Cristo el Señor, el Hijo de María. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya os daré. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden fieles hasta la vida eterna. Como siempre, nuestra segunda colecta de hoy es por el fondo de construcción de la ermita, no de San Quieran esta vez. Así que por el fondo de construcción de la ermita, muchas gracias por su colaboración. Para los feligreses de San Quieran, que estamos haciendo la peregrinación, este viernes es primer viernes de mes, tenemos nuestra adoración al Santísimo, el primer viernes, adoración de los jóvenes adultos en inglés. Después de la misa de 7 a las 8 de la noche, de 8 a 9 y media, adoración de los jóvenes. Y ya comenzamos, ¿verdad?, este tiempo que acompañamos también espiritualmente a la ermita en la novena de la Virgen de la Caridad. Vamos a rezar juntos ahora, no sé si lo tienen en sus asientos, la oración final a la Virgen de la Caridad. Vamos a ponernos de pie para rezar esta oración. A la Virgen vamos a pedir para que esta novena que comienza hoy dé muchos frutos Pedimos también por el pueblo de Cuba, por todas las necesidades que está pasando, para que el Señor y la Virgen los asista, les regale libertad. María, faro de libertad, es el lema de este año. Y por todos los cubanos que están en la diáspora, no solamente aquí en Estados Unidos, sino regados por todos los países del mundo, así como los venezolanos, los nicaragüenses, todos los que son testigos de el grave daño que hace el comunismo en el mundo. Así que vamos a rezar por todas esas personas que están fuera de sus países tratando de sobrevivir. Sí, los que tengan la oración de la Virgen de la Novena, podemos rezar juntos. Virgen de la Caridad, tú que supiste poner tu vida entera en las manos de Dios, enséñanos a no esconder nuestros talentos, ayúdanos a descubrir lo que somos y tenemos como un don y un regalo que viene de Dios, y a ofrecerlo con generosidad para el bien de todos. Haznos servidores alegres como tú, para que en la entrega crezca nuestra libertad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Todos los que están haciendo una peregrinación jubilar, recuerden que han participado de la Santa Misa, han recibido la Sagrada Comunión, hemos rezado el Rosario, hemos rezado por las intenciones del Santo Padre y espero que se hayan confesado. Si no se han confesado, tienen 8 días para hacerlos y ofrecer esta peregrinación por algún ser querido fallecido o por ustedes mismos. Que el Señor esté con ustedes. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra misa ha terminado, podemos ir en paz. Una bendecida semana para todos.
Esta es una pausa para la meditación. Una de las válvulas de escape más comunes que todos tenemos o de la que padecemos es la de culpar a los demás de cualquier cosa mala o desagradable que nos haya pasado, de lo que nos preocupe o aflige en la actualidad, y de todo lo que pueda irritarnos en el futuro. Esta mala costumbre de tratar de encontrar a un culpable por nuestros propios errores, o tal vez por la sola mala suerte de los acontecimientos, es tan común que parecería ser uno de los pasatiempos predilectos de la sociedad. Demasiado a menudo nos consideramos como víctimas que tan solo sobreviven rodeadas por las circunstancias sobre las que no tenemos ningún control. Entonces nos dedicamos a crear chivos expiatorios de todos los tipos imaginables, para disimular u ocultar nuestra responsabilidad individual. ¿Cuántas veces nos sorprendemos a nosotros mismos diciendo o pensando, si hubiera tenido otros padres, o si hubiera vivido en otro lugar, o si hubiera asistido a otra escuela, si tuviera un mejor aspecto, o si tuviera más dinero? El condicional sí, si tuviera, si pudiera, con el que precedemos nuestra vida, nos libera temporalmente de la responsabilidad y nos permite pensar que en realidad no tenemos que pasar por la desagradable tarea de tomar nuestras propias decisiones, especialmente las difíciles. Aun cuando podemos justificar las partes de nuestra vida con las que no nos sentimos satisfechos, jamás podremos cambiar las circunstancias en las que nos encontremos a menos que cambiemos nuestro punto de vista. Entonces habremos de confrontar el enorme problema de que mientras tratamos de encontrar soluciones externas a nuestros problemas, estaremos descuidando el gran poder intrínseco que poseemos para actuar constructivamente y desarrollar nuestro sentido de responsabilidad. Nuestros problemas existen casi en su totalidad solo porque podemos recurrir a la válvula de escape de culpar a alguien o a algo por ellos. En el momento mismo en que ponemos fin a tratar de encontrar un culpable, comienzan a desaparecer nuestras emociones negativas y nos encontramos en el camino del desarrollo de nuestro sentido de responsabilidad personal. Eso no significa que los problemas, heridas, desventajas pasadas no sean reales, ni significa que la vida se haga repentinamente fácil. Nuestros antecedentes y las circunstancias actuales pueden ser muy problemáticos y nuestros problemas muy serios, pero aún así no debemos hacernos víctimas de las condiciones o de los condicionamientos. Nosotros mismos podemos hacer el máximo esfuerzo para determinar nuestro destino, para decidir la dirección que habremos de dar a nuestra vida, a elegir nuestro propio sendero. El verdadero desafío que enfrentamos en la vida es el de tomar los elementos con los que nacimos, tanto nuestras características positivas como las negativas, y desarrollar la excelencia al mayor nivel al que podamos hacerlo, sin culpar a nadie ni buscar excusas. Al tiempo que lo hagamos, nos sorprenderá encontrar en nuestro fuero interno la fortaleza y el poder para tomar decisiones, para perdonar a los demás y para desarrollar al máximo nuestro potencial.
Esta fue una pausa para la meditación.